El siguiente episodio de Modo Historia ha sido grabado durante el aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19. Sepan disculpar cualquier falencia de sonido o elevado nivel de ansiedad en los participantes. Quédense en sus casas, lávense las manos, cuiden a su familia, y si en algún momento de la cuarentena se les agota la paciencia, piensen que al menos no hace falta cambiar de disquete constantemente durante un juego. Esto es Modo Historia. Un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Temporada 2, Episodio 3. El laberíntico origen de LucasArts. Después de esta experiencia tan extraña que fue la repercusión de El Cristal Encantado, esta producción del equipo de Jim Henson, que era un proyecto bastante personal para él y visto desde la óptica de la época que estaba acostumbrada a ver The Muppet Show o las películas de los Muppets o Fraggle Rock. De pronto El Cristal Encantado, esta película que se estrena en diciembre del 82, era poco amable y muy tenebrosa, con muy pocos momentos de relajación o de luz que le permitieran existir en una época donde la norma era la ternura de E.T. Entonces Henson se plantea una siguiente película tratando de mantener parte del objetivo de lo que habían hecho en El Cristal Encantado, pero también tomando, más allá de que la película dentro de lo financiero le había ido bastante bien, tomando un poco nota de la repercusión de la gente o mismo en parte también de la crítica, que rescataba siempre la pericia técnica de la película, porque realmente sigue siendo algo, un esfuerzo asombroso, pero que desde lo narrativo parecía como demasiado conservador dentro de las historias típicas de Camino del Héroe, de fantasía y demás. Entonces un poco lo que se propusieron para el siguiente intento fue corregir, por un lado, la falta de humor. Pues una película muy árida desde ese punto de vista, El Cristal Encantado, y también la falta de humanos. Y a partir de un poco de este objetivo, siguiendo también mucho el trabajo de un ilustrador que mencionamos la vez pasada, Brian Froud, que generó una cantidad de diseños de personajes enorme, terminaron por conformar el proyecto de lo que fue eventualmente Laberinto.
Típico duende de tatuaje, fin de los 90, principios del 2000... Siempre es un hada o un duende o un gnomo de Brian Froud, o inspirado en esas líneas. Laberinto en sí es una película que parece más como una adaptación del Mago de Oz, por decirlo de alguna manera. Es una chica que, a diferencia del Mago de Oz, por su responsabilidad, tiene que viajar al mundo de los duendes para poder rescatar a su hermanito, que es un bebé, que el rey de los duendes, Jared, secuestró porque ella se lo pidió. Todo empezó por un capricho de ella, que no quería hacer de babysitter de su hermano, no quería cuidar de su hermano, y entonces en un momento clama al rey de los elfos, por decirlo de una manera, que era justamente David Bowie, para que se lleve a su hermano y no lo vuelva nunca más. A partir de esto ella se arrepiente automáticamente de lo que hizo, porque se dio cuenta que no lo iba a ver más, y entonces tiene 13 horas nomás para poder rescatar a su hermano, que está en el centro del laberinto. Entonces ya tiene que viajar a esta dimensión o a este mundo donde viven los goblins, los duendes, los elfos, hadas. Y entonces ya tiene que empezar básicamente a dar vueltas en un laberinto que al principio es bastante poco gentil, cada vez se va poniendo peor. Ella siempre toma la decisión equivocada, o sea, siempre que ella tiene que ir por la izquierda, agarra la derecha en toda la película, hasta el final de la película. Lo que ella la va rescatando son las relaciones que va creando con distintos personajes dentro del laberinto que están perdidos ahí. Ella los ayuda y al ayudarlos la empiezan a acompañar y terminan siendo sus, en términos narrativos, básicamente sus ayudantes. Y el humor es crucial en esta película. Por un componente que tiene que ver con, bueno, el guionista de Terry Jones, que es uno de los Monty Python justamente.
Sí, de hecho Terry Jones, que falleció no hace mucho lamentablemente, él aparece avanzado ya el proyecto, que tuvo, como casi cualquier proyecto, tuvo muchísimas versiones del guion y demás. Él arrancó como una reescritura que lo quiso hacer medio de cero y se guió mucho por las ilustraciones de Brian Froud, justamente. Él mismo dijo que cada vez que no sabía muy bien para dónde ir, más allá de la trama general que le habían bajado, buscaba dibujos de Froud, encontraba algún personaje que le gustaba y generaba una situación con eso. pero él mismo ha dicho que no se sentía muy cercano a la versión final de la película. Hay una secuencia famosa que es extraordinaria, que es la secuencia de un pozo hecho de manos solamente, que forman diferentes caras y demás. Él dice que hasta esa escena la película es bastante cercana a lo que él planteó. Pero, por ejemplo, dentro de su concepto, él no tenía intención de que se viera lo que sucedía en el centro del laberinto hasta el final. Él quería mantener todo eso en secreto, en misterio, de con qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos a ese lugar. Y Jim Henson de entrada tenía la intención de mostrar cada tanto lo que estaba pasando ahí con el personaje de David Bowie, que antes de elegirlo a él, que fue un poco sugerencia de los hijos de Jim Henson, habían barajado otros nombres. Henson quería a Sting, por ejemplo, que es otro que también había actuado bastante. Y también otro personaje que probablemente mencionemos en algún otro episodio más adelante de Modo Historia, que es el amigo Michael Jackson. Si ya las interpretaciones actuales del laberinto de un señor adulto de alguna manera seduciendo a una chica de 14 años son un poco complejas con David Bowie, ni entremos en lo que sería si la película estuviera Michael Jackson.
Michael. Bueno, que ahí justamente hay una cosa que había dicho Juan cuando hablaba del tema de la sorpresa. Justamente uno de los inconvenientes que tenía Terry Jones era que él quería jugar constantemente con la sorpresa y el absurdo, porque es una cosa típica de su humor, la vida de Brian, por ejemplo. Y eso le mataba el suspense, cómo manejar, o sea, poder armar los chistes bien. O sea, era una cosa que para él, que no se supiera que es el centro del laberinto, era vital, porque él pondría, no sé, franceses, ponele, o algo por el estilo, digo. Y se pierde en ese sentido, por una cuestión más conservadora, de mostrar al bebé, darle más tiempo de cámara a Bowie también, que ayuda. Igual Bowie no era una figura tan rutilante como hoy en día se la ve y se la entiende. En Inglaterra era bastante conocido, en Europa era bastante conocido, pero no era un tipo tan popular y no era un tipo mainstream para nada. Todos los ciclos de sus discos, o sea, toda la parte de Ziggy Stardust con todos los discos que tienen que ver con el alienígena, todos los discos del Duque Blanco, todos esos son discos europeos y que nunca lo habían insertado en el mainstream. Él tiene tres momentos, que es con Let's Dance, con el disco Let's Dance, que tiene un éxito rotundo. Under Pressure, que lo canta con Queen, que sí es una banda consagrada ya en ese momento y era una banda mainstream a pleno. Y después, detallecitos, tenía papeles en películas que generalmente eran inglesas,
claro.
No era un artista tan conocido. Y es verdad que fue por la influencia de los hijos. Los hijos le dijeron, ¿por qué no lo usas a Bowie? Que fue un acierto. Bowie se sumó dos meses antes de que empezara el rodaje, una cosa por el estilo del proyecto.
Sí, claro. Y para esta película, Jim Henson le pide a George Lucas, con quien ya hemos establecido que tiene una relación bastante cercana, que se sume como productor. Estamos hablando de un George Lucas ya alejado de Star Wars en cuanto a que parecía que la cosa se había terminado ahí, en una trilogía y listo. Y oh casualidad, George Lucas ya en ese momento tenía, más allá de que su involucramiento era casi nulo, una división de videojuegos, que por esos días se llamaba Lucasfilm Games. Así que de la misma manera que anteriormente hicimos un poquito un recorrido por los primeros años de Sierra Online, vamos a hablar un poquito de lo que fue el origen de Lucasfilm Games. En que estaba, en principio, la raíz de Lucasfilm Games, o sea, el estudio de producción audiovisual Lucasfilm. Bueno, George Lucas lo funda oficialmente, digamos, allá por diciembre del 71, mucho antes de todo esto, aunque él venía usando ese nombre de manera informal durante algunos años, muy cercano a la figura de Francis Ford Coppola y muchos estudiantes de cine de la época, que lo que trataban de hacer era un poco romper con Hollywood y armar lo propio, y por eso se van más al norte de Hollywood y hacen toda su movida en San Francisco y demás. Y bueno, eso es otra historia paralela recontra conocida, la cual vamos a mencionar algún que otro dato, pero no es el objetivo de lo que vamos a charlar acá. Lo que nos interesa es seguir la línea de George Lucas. Y es un tipo que le interesaba no tanto la cuestión tecnológica. Me refiero a que George Lucas nunca fue un tipo muy cercano a la tecnología. De hecho, si uno ve cualquiera de los documentales dando vuelta, va a ver que escribe a mano los guiones. O sea, lo conocemos como alguien muy ligado a los avances tecnológicos, cuando en realidad el foco de George Lucas desde el principio fue fomentar todo lo que le permitiera a él hacer del proceso de la realización cinematográfica algo mucho más efectivo, rápido, porque no es un tipo que haya disfrutado mucho de hacer películas, por lo menos no tanto de los rodajes. Todo tipo de historias de crisis y ataques de pánico y demás, sobre todo en la época de Star Wars, con todas esas presiones que él recibía, sobre todo tratando de contar una historia que requería una cantidad de efectos visuales terrible y técnicas que las que se venían usando durante décadas estaban quedando anticuadas.
Es que sí, él no era un... Es más, hasta que hizo la... filmó las precuelas a... ¿Qué fue? ¿99 la primera?
Sí.
Había tenido 4 películas filmadas. O sea, había un chiste que a veces él contaba que las volvió a filmar porque quería pelear con Terrence Malick a ver quién era el que tenía más películas entre los dos, porque los dos tenían... Terrence Malick tenía 3 y él tenía 4. O sea, no, él no tenía ni 4, ahora estoy pensando. O sea, él tenía American Graffiti y Star Wars, la primera nomás, si no me equivoco.
No,
y
tenía Terrence... THX también.
Ah, THX, porque sí.
Primero había hecho el corto y después hizo la versión cinematográfica que se la banca Coppola.
Bueno, pero eso tiene que ver con lo que estás diciendo. Todos ellos, excepto Spielberg, que en un punto es un poquito diferente al resto en ese aspecto, todos estaban peleados con Hollywood, todos querían trabajar, o sea, crear sus propios recursos. O sea, Coppola viene de la factoría de Corman, ponele. Todos buscaban siempre escindirse de la maquinaria de Hollywood para poder hacer sus películas como ellos querían y todo. El personaje más importante después de los de Star Wars que creó Lucas es Indiana Jones, o sea... Indiana Jones es una idea de él, o sea, él sigue teniendo ideas para películas. Él mismo tiene su película de fantasy dirigida por... ¿cómo se llama? El de Happy Years.
Ron Howard.
Ron Howard. Ron Howard no dirige...
Está Willow.
Willow, exactamente. Willow es su película de fantasy, por ejemplo.
Sí, Willow es su Cristal Encantado, su Tolkien.
Sí. Pero el tipo no es un tipo que disfrutaba del mundo del rodaje, de lo cinematográfico en ese sentido.
No, para nada. Entonces, muchos de estos avances tecnológicos que él financió, fomentó y demás, venían no de una pasión por la tecnología, sino por cómo lo digital iba a ser de todo ese proceso algo mucho más rápido y más efectivo. Que sobre todo en lo que él quería contar, con cuestiones de ciencia ficción y demás, se hacía complicadísimo, tardaba muchísimo tiempo, y tiempo, por supuesto, dinero. Entonces, a partir de lo que empieza a ganar por Star Wars, lanza varios proyectos en paralelo, haciendo lo mejor posible, que es agarrar gente joven, talentosa, dándole dinero y dejándola laburar. Ya había arrancado con Industrial Light and Magic y tenía proyectos de edición no lineal y de sonido no lineal, o sea, todas formas de editar que son las que utilizamos hoy esencialmente. Entonces, después del estreno de Star Wars, él empieza a comprar tierras donde arma un poco lo que se llama el Skywalker Ranch, que era un poco la idea de tener un retiro, un lugar de retiro creativo, digamos, no tanto una oficina central de producción, pero pone en marcha estos diferentes proyectos, que en particular uno de los que más le interesaban era el diseño y la construcción de una máquina que hiciera en forma digital la composición de los diferentes elementos de la imagen. No nos vamos a poner muy técnicos, pero bueno, el proceso de exponer el mismo material fílmico varias veces para filmar diferentes segmentos de la misma imagen y así componer todo un efecto visual costaba un montón de plata, llevaba un montón de tiempo y además cada vez que exponías el mismo material fílmico se iba degradando cada vez más. Entonces, una de las cosas que él soñaba, que obviamente se dio en bastante poco tiempo, fue hacer todo esto en forma digital. Entonces, con estas ideas en la cabeza, es que Lucas pide que su gente arme un grupo dedicado a investigar técnicas que permitan usar computadoras en la realización cinematográfica. Entonces contactan a dos tipos que trabajaban en gráficos por computadora, o sea, muy pioneros en esa época, que trabajaban en Nueva York, de hecho, o sea, en la otra punta de Estados Unidos, en el Instituto de Tecnología de Nueva York, que es una universidad privada, y que eran Edwin Catmull, o Ed Catmull, y Alvin Ray Smith. Catmull era un tipo que ya venía recontra fanático de la animación. Los que conocen el nombre saben dónde va todo este asunto, pero después vamos a ver a qué llega. Y Alvin Ray Smith, para los artistas dentro de los videojuegos y demás, no los vamos a explicar porque es una cuestión técnica un poco extensa, pero Alvin Ray Smith fue uno de los inventores del concepto del canal alfa. La primera quizás cuestión que le dio un lugar en la historia, y no sería la única. Los dos estaban obsesionados con convencer a los estudios de cine de utilizar animación por computadora, cuando era algo que sonaba todavía rarísimo. Así que cuando la gente de Lucasfilm se contacta con este instituto de Nueva York, tratando de buscar a ver quién sabe de esto de animación por computadora, quién podemos llegar a contratar para hacer estas cuestiones técnicas que nos puedan permitir la transición a lo digital, dan con estas dos personas, imagínense, o sea, los contactan de parte de George Lucas, estos dos tipos que venían haciendo, tratando de que les den bola de hacer efectos por computadora para películas y animación por computadora de películas, los llaman de parte del tipo que acaba de hacer Star Wars. Bueno, se van a California, y arman lo que fue el Graphics Group, o sea, el grupo de gráficos dentro de esa enorme cuestión que conocemos como Lucasfilm. Ahora, al principio no tenían mucho que hacer, los usaban muy poco, y seguían tratando de convencer de que utilicen sus talentos para las películas cuando todavía, como que el consenso era que todavía no era lo suficientemente realista lo que ellos podían hacer, no justificaba el trabajo, la inversión y demás. ¿Y quién cae en Lucasfilm allá por comienzos de 1982? Una gente que estaba en su punto más alto, sin saber lo que se venía después, por supuesto, que era la gente de Atari. La gente de Atari ya tenía trato con Lucasfilm, tenía la licencia de la primera Indiana Jones, ¿no? De los Cazadores del Arca Perdida, ese juego que saldría a fines de ese año para la Atari VCS. Pero bueno, imagínense, Atari también en California, era de público conocimiento que había experimentación en cuestiones informáticas súper interesantes en Lucasfilm, entonces arreglan para ir a conocer el lugar, el Graphics Group y demás, y la gente de Atari se volvió loca. O sea, cuando vio el nivel que tenían las cuestiones de animación que estaban haciendo con las computadoras esta gente del Graphics Group, ya mismo tenemos que hacer algo con esta gente. A pesar de que gente como Catmull y Smith, los que mencionamos hace un rato, no tienen ningún interés en los videojuegos. Pero bueno, Atari pone $1,000,000 arriba de la mesa para financiar un acuerdo donde el Graphics Group de alguna manera desarrolle videojuegos innovadores para Atari. Entonces a Catmull le dicen, arma una división de juegos. Y Catmull, que no tenía ningún interés o conocimiento en el asunto, rápidamente busca a alguien más. Encuentra un programador bastante experimentado a la época llamado Peter Langston, un tipo que había hecho varios juegos para mainframes e incluso había hecho una especie de descubrimiento, por decir así, que se hizo hace algunos años, que resultó ser un juego muy similar al Adventure que nosotros comentamos la vez pasada, pero que salió varios años antes. Era al mismo tiempo un juego de texto y un sistema para crear juegos de texto. No tuvo influencia directa, entonces, aunque sea por esa razón, no hubo que salir a reescribir todos los libros de historia que decían que Adventure había sido el primero. Y Langston empezó a contratar gente muy de a poco en la flamante división de juegos. Gente que él consideraba gente innovadora, o sea, gente joven innovadora. Me refiero a que tenían una mentalidad, en particular Langston y en general, en esa época, en Lucasfilm y demás, muy de modo experimentación. Entonces se tomó todo el tiempo del mundo, fue armando muy lentamente un pequeño grupo. Apuntaron a hacer juegos para las computadoras de Atari, no para las consolas, o por lo menos no para la VCS. En realidad apuntaron a la 5200, que fue la siguiente, y a las computadoras de Atari porque, bueno, gente muy acostumbrada a lidiar con las grandes computadoras y todas estas cosas hogareñas le parecían muy primitivas. Y un dato que uno suele mencionar, que creo que lo dijimos cuando hablamos de Monkey Island, es que George Lucas había sido extremadamente inteligente en quedarse con los derechos de merchandising de Star Wars, pero lo que hizo fue licenciarla. O sea, rápidamente se la dio a Kenner, que hizo todo tipo de productos. Entonces, dentro de esa licencia que le había otorgado, que era por juegos y juguetes, supuestamente caían los videojuegos. Quiero decir, cuando esas cosas se firmaron, los videojuegos no eran casi nada. Entonces, Lucasfilm Games, como se llamó esa división nueva, no podía hacer juegos de Star Wars. Como estaban en este modo muy de investigación y experimentación, les llevó casi 2 años sacar juegos. Y estamos, si se acuerdan un poco cronológicamente de cosas que hemos dicho antes, estamos en el periodo 82-84. O sea, cuando Atari pone un palo verde arriba de la mesa, meses después, la cuestión cambia. Está toda esta debacle que nosotros sintetizamos alrededor del caso ET. Entonces, Lucasfilm se encuentra trabajando para algo que se está desangrando. En el medio de todo esto, a Peter Langston, al capo de justamente de Lucasfilm Games, le ponen a alguien de Atari al lado, o sea, ponen como una especie de codirector como para que aceleren un poquito con esta cuestión de producción porque están tomando demasiado tiempo. Pero para cuando salen los juegos, los primeros 2 juegos de Lucasfilm Games, Atari había sido vendida. Si se acuerdan lo que hablamos al final de la temporada pasada, Warner se tuvo que sacar rápidamente de encima a Atari por la cantidad de plata que estaba perdiendo y vendió por un lado la parte de consolas y computadoras al ex Commodore Jack Tramiel, que le puso Atari Corporation, y la de arcades se la vendió a Namco, que le puso Atari Games. Se quedó con una parte minoritaria Warner en ambos casos, pero era demasiada plata la que estaba perdiendo. Entonces Lucasfilm logró negociar para liberarse de ese acuerdo de exclusividad con Atari y poder pasar a otras plataformas, con juegos que, la verdad que desde el punto de vista tecnológico para la época, eran muy interesantes. Porque son esencialmente juegos en primera persona, tratando de acercarse a lo 3D, con ya sea utilizando grillas o fractales, que es otro concepto técnico extremadamente complejo, son básicamente estructuras que se repiten a diferentes escalas. Mucha innovación técnica en juegos de vehículos, básicamente. O sea, los dos primeros fueron Ball Blazer, que era una especie de deporte futurista, dentro de justamente una grilla cuadriculada y música hecha procedimental, o sea, una cosa de última generación, por decirlo de alguna manera. Y el otro, de un programador llamado David Fox, se llamaba Rescue on Fractalus, por eso decíamos esta cuestión de los fractales, ya está en el título, que era un juego de naves, básicamente. Un juego de naves que se veía desde la cabina, como muchos otros de la época, pero que tenía estos paisajes generados de esta manera, una fluidez y un impacto visual muy grosso para la época.
Yo creo que uno, si se posiciona en ese momento dentro de los equipos de desarrollo, imagínate que estás trabajando en un equipo que tiene dinero casi ilimitado, no dinero ilimitado para invertir, pero sí para probar cosas en el tiempo. Mal que mal no estaban generando productos para la venta directa, sino desarrollos tecnológicos, más que juegos. Supongo que tiene que ver esto de que todo lo que generaban estaba intentando empujar un límite tecnológico, que es lo que de algún modo tendrían que mostrarle al de arriba, a George Lucas, cuando llegaba al rancho y decía, ¿qué estuvieron haciendo? Este juego que es muy divertido, sentate a jugarlo durante 2 horas. No, le tenían que mostrar algo que directamente se vea en la pantalla, un avance real y tangible.
Sí, de hecho, George Lucas debe haber aparecido 2 o 3 veces en la historia, en Lucasfilm Games y posteriormente LucasArts, pero son famosas las anécdotas de que justamente en este juego de naves, la idea dentro de la órbita de lo experimental o tratar de no hacer más de lo mismo, cosas por el estilo, era que en ese juego de naves vos no dispararas, era solamente rescatar a pilotos y algunas otras cosas más. Y el comentario de George Lucas, que tampoco le afectó a los videojuegos, nunca lo fue, ¿dónde está el botón de disparo?
Claro.
Y le dijeron, no tiene botón de disparo, quiero dispararle algo, dijo George Lucas.
Con mucho sentido común, bien. Sí.
También, digo, estas son cosas que por ahí no tenía pensado porque son muy conocidas, pero también uno de los momentos más reconocidos de ese juego es, recuerden que esto se ve todo desde la cabina como si fuera una primera persona, hay posibilidad de cuando vos aterrizás para rescatar a uno de estos compañeros que están ahí perdidos, en realidad resulte ser un alien, por ahí es un enemigo. Entonces, muchos mencionan de la época que el primer cagazo que se pegaron en un videojuego fue justamente con esa sorpresa, que no estaba en el manual. En una época el manual te decía la gran mayoría de las cuestiones. Vos veías una pequeña figura acercándose a tu nave, de pronto desaparecía por abajo de la cabina, y cuando aparecía por debajo era una figura horrenda.
En primer plano.
Y esa fue una sugerencia de Lucas. Bien por George Lucas dentro de lo que él podía plantear de sugerencias, que nunca fue muy comunicativo. En cuanto pudieron portear estos 2 primeros juegos a otras plataformas que no fueran las de Atari, un poco empezó a tomar color las posibilidades económicas de lo que producía este equipo, que, insisto, eran juegos muy aplaudidos desde el lado tecnológico, pero también sufrieron un poco porque alguien en Atari los filtró y fue a parar a las redes de la época, BBS, los Bulletin Board Systems, o sea, dieron vuelta un montón copias piratas de estos 2 primeros juegos, al punto que es conocido que años después el diseñador de este juego que venimos hablando de naves, de Rescue on Fractalus, David Fox, quien después vamos a retomar en esta historia, años después le hace una entrevista telefónica a Tim Schafer. Cuando Tim Schafer tiene la primera entrevista telefónica con un empleado de Lucasfilm Games para ver si trabaja ahí, le dice que, sin mentirle, porque realmente era fanático, Schafer le dice, me encantan los juegos de Lucasfilm, en particular Ball Blaster, que Ball Blaster era el nombre de la versión pirateada de Ball Blazer. Y se lo dijo al diseñador de Ball Blazer.
Muy bien.
Entonces, dijo, ah, mirá, tenías la pirateada. Y bueno, zafó. O sea, lo contrataron igual y el resto es historia. Primero es Monkey Island, después Days of Tentacle y eventualmente, por su cuenta, Full Throttle, Green Fandango y etcétera, etcétera. Pero la mayoría de la gente había jugado las versiones pirateadas porque alguien de Atari se mandó esa cagada. Así que ni Lucasfilm estaba contento con Atari por cuestiones como estas, antes de esta debacle de que se cae todo en Atari, Ni Atari estaba contento de Lucasfilm porque Lucasfilm se había tomado 2 años en hacer 2 juegos. En una época que era una absoluta ridiculez tomarse 2 años para hacer juegos. Entonces, sacan 2 juegos más ya liberados de Atari con Epix como publisher. Un publisher que en esa época se hizo muy conocido por juegos como Impossible Mission, por ejemplo, que es un típico ejemplo de voces digitalizadas en un juego. Y también la serie de games, entre comillas, me refiero a Summer Games, Winter Games, después California Games, todos esos minijuegos de diferentes disciplinas deportivas y demás. Entonces Epix le publica los siguientes 2 juegos a Lucasfilm, que los hacen más rápido, por suerte. Pero siguen en esa misma línea, siguen en la línea de juegos de vehículos en primera persona con efectos pseudo 3D. Uno es The Eidolon, básicamente explorar cavernas en un vehículo, que realmente verlo ahora es como si no puedo creer que esto lo hacían en el 85. Y después otro de nuevo de naves que se llamaba Coronis Rift, que también tenía paisajes parecidos al anterior y demás. Y acá llegamos por fin al juego en que nos vamos a concentrar, y que se hizo, debo aclarar para el que conoce esta historia, en buena parte se hizo en paralelo un proyecto mucho más interesante que todo esto que se llama Habitat. Por ahora lo menciono para el que lo conoce, lo vamos a obviar para que esto no se haga interminable, porque es una historia mucho más larga y compleja que podemos dejar para otro momento. Y estamos hablando del juego de Laberinto. Laberinto sería el primer juego de aventura del estudio Lucasfilm Games. Lo distribuyó Activision. Quizás acá no conocemos tanto ese juego en particular. Si uno le pregunta a la gente cuál fue la primera aventura gráfica de Lucasfilm Games, probablemente digan Maniac Mansion, que de hecho es la siguiente. Y fue el primer juego que, de la misma manera que Sierra, produjeron basado en alguna licencia, basado en una película. Lo diseñó David Fox, este señor del juego de naves que mencionamos hace un rato, en Rescue Fractalus, y que después por ahí le suena el nombre porque diseñó otra aventura gráfica llamada Zack McCracken, que es otra que quedó bastante olvidada.
¿Quién se olvidó de Zack McCracken, por amor de Dios?
¿Vos te acordás de Zack McCracken, Mariano?
Yo creo que la gente recuerda más el Zack McCracken dentro del Maniac Mansion, donde había en un cuarto del fichín, había un póster del Zack McCracken.
Entonces, el juego de Laberinto, con David Fox a la cabeza en este proyecto, no tendría un parser que es tipear acciones y demás. O sea, no sería una aventura gráfica al estilo de las que venía haciendo Sierra, porque no les gustaba mucho y además no tenía mucho tiempo de hacer un parser verdaderamente complejo y sea lo más versátil posible como para minimizar esta cosa que pasa tan seguido de que uno tipea algo y el juego no lo entienda. Entonces terminaron de hacer un cierto avance dentro de eso que quedó un tanto bisagra, porque después nosotros tenemos el recuerdo de los juegos de Lucasfilm Games con el sistema SCAM, del cual ya hemos hablado, donde uno tiene una serie de verbos al principio, después eso se moderniza, pero uno cliquea sobre un verbo y después cliquea sobre la pantalla. En este caso estamos hablando de controlar un personaje en pantalla. Acá sí es algo mucho más interactivo, por decir así, que lo que hacía Sierra de ilustraciones fijas años antes, porque si vamos en la cronología, ya en esta época, Sierra había empezado a hacer aventuras gráficas con personajes que se movían en un mundo. Pero bueno, la gente de Lucasfilm, cuando arma Laberinto, hace un sistema de control donde uno maneja con el joystick en general al personaje, y después abajo, en lugar de tipear, tenías 2 columnas. O sea, eran 2 menús. La columna de la izquierda tenía acciones, verbos, y la columna de la derecha, los diferentes personajes u objetos. La lista que te aparecía incluía cosas que no necesariamente estaban donde vos estabas. Pero eso reducía mucho la frustración de tipeo y no me entiende. Listo, no tenés que andar tipeando, salvo apretar una letra para ir más rápido a alguno de esos verbos. Y en el juego el concepto es que tu personaje no es la protagonista de la película, pero vivís una aventura muy parecida. En principio vos elegís tu nombre, elegís si sos hombre o mujer y elegís tu color preferido y eso cambia tu apariencia. O sea, empieza con tu personaje yendo a ver la película Laberinto, de la cual hay pósters en la ciudad y demás, que dice con David Bowie de Jim Henson, o sea, existe la película tal cual. Y cuando empieza la película, aparece Jareth, o sea, el personaje de David Bowie, te llama por tu nombre, que es el que vos tipeaste, y te dice esencialmente: te hemos estado observando, sabemos todo sobre vos, conocemos tus debilidades, y tus debilidades te hicieron mi esclavo. Así que si quieres recuperar tu libertad, tenés que vencerlo en su castillo que está en el centro del laberinto, y para eso tenés 13 horas.
Yo creo que ese punto es lo más original que tiene el juego. Original pensando en que estamos en 1986, donde el mundo de la película es lúdico en sí mismo, los personajes, los escenarios, o sea, se presta para el juego, y lograron, a diferencia de lo que no pudieron hacer en El Cristal Encantado, en lo que hablamos en el episodio anterior, acá lograron usar el mundo de la película, usar la misma estructura básicamente, donde una persona real entra en un mundo de fantasía y lo aplica en el juego poniéndote a vos en ese mismo camino pero recorriéndolo vos.
Claro, en verdad están haciendo lo mismo que hacen al principio de la película, que enseguida plantean lo que tienen que hacer, pero de otro contexto diferente. Ella está leyendo Laberinto, cuando ella lo primero que está haciendo cuando está en la película es leer el libro Laberinto. Para poder encontrar las palabras exactas para distintas cosas tiene que repetir las frases del libro. Acá en cambio lo agarran por la película, entonces ponen megametas, ¿entendés? En el 86. Y es genial la idea, ¿entendés? Porque te obliga a vivir de nuevo, no la misma aventura, pero la aventura lo más parecida posible, pero dándole una vueltita de tuerca. No sé cómo explicarte, es como Volver al Futuro 2 con respecto a Volver al Futuro 1. Claro. Es una vueltita de tuerca y de nuevo todo el relato, bueno. Y la película tiene muchos componentes para mí que son, yo lo veo muy del videojuego. O sea, por ejemplo, todos los personajes que aparecen en la película están en el cuarto de ella como decoración, aparecen de alguna u otra manera en el cuarto de ella. Y es más, siempre hay un juego entre que son criaturas inanimadas a que de repente son los seres mágicos estos que aparecen. Cuando aparecen los goblins por primera vez en la película, aparecen como juguetes, parecen casi básicamente E.T. en la película E.T. cuando está escondido en el armario. Y ella después, cada instancia que tiene, más allá de que todo sea episódico, ¿no? Donde son niveles diferentes con un truco diferente que vos tenés que solucionar. Se te debe hacer agua a la boca para hacer eso en un videojuego, ¿entendés? De repente tenés tipo toda la secuencia que es como el cuadro de Escher, ¿no? Con las escaleras que suben, bajan y van a lugares infinitos, aberrantes, etcétera, etcétera. Y en ese sentido dije, chao, qué bien eso. Y de repente me dicen que en verdad está armado de una manera donde vos vas al cine, que básicamente es Last Action Hero, pero hecho en jueguito, y genial.
Claro.
De hecho, todos esos elementos que vos ves como espectador de la película, que están pintados para hacer un juego, después se usan en el juego. Vos tenés un puzzle donde caminás por las escaleras de ese escenario medio Escher. Están las manos que te sostienen. Te encontrás a los mismos personajes que en sí mismos ya conforman como herramientas esos personajes. Y efectivamente en el juego los usás de herramientas al igual que la protagonista en la película. Es lo que decías vos recién, Mariano. Es una unión excelente, está hecha la película para hacer un juego. Probablemente igual estuviese hecha para hacer juguetes y venderlos, pero para hacer un juego era perfecta.
Sí, y además, como lo decíamos la vez pasada, de cómo los laberintos, ya en el 86 por lejos, ya eran un lugar común en los juegos de aventura, que vos tuvieras literalmente un laberinto. Entonces era muy del universo de los videojuegos y muy de ese género en particular, y quizás, la verdad que no lo sé, puede haber sido algún factor como para que justamente fuera el primer juego de aventura de un estudio que no había hecho juegos de aventura antes, a diferencia de Sierra cuando hizo El Cristal Encantado.
Fíjate que justamente el elemento que uno pensaría que es más de juegos es el único que no mencionamos, por el estrés postraumático que nos generan los laberintos en los juegos.
Sí, el juego lo usa hasta cierto punto.
El juego lo usa muchísimo, para mí es lo peor del juego.
Sí, ni hablar. Sí, porque como vos bien decías, o sea, es una larga cantidad de cuestiones que respetan de la historia de la película, que está buenísima, porque prácticamente está la gran mayoría de los personajes, la pared de manos, las caras de piedra, ese sabio que tiene un pájaro en la cabeza, los seres que también se sacan la cabeza y los brazos y demás y bailan, esos llamadores de puerta que hablan, claro. El pantano, o sea, tiene de todo. Quizás lo extraño es... Lo extraño por ahí visto desde hoy, y por ahí también eso explica por qué un poco quedó olvidado, es que en realidad no hay mucha resolución de puzzle tradicional de lo que uno está acostumbrado en el género que había en otros juegos de la época, y que ni hablar habría mucho más, mismo en la siguiente aventura gráfica de ese mismo estudio. O sea, te estás abriendo paso por un laberinto, por supuesto, literal. Mucha cuestión de abrir puertas a ver cuál te lleva al lugar correcto, aunque no siempre las mismas puertas llevan a los mismos lugares y demás. Pero hay mucho recoger objetos sin ninguna resistencia, como decir, bueno, entro acá y hay algo tirado en el piso, lo agarro. No es que tengo que decir, uy, ¿cómo hago para...? De eso hay bastante poco en el juego. Y eso quizás hace que haya quedado un poco olvidado o anticuado, si uno quiere. Si uno piensa que ya al año siguiente tenés Maniac Mansion, donde sí tenés lo que uno espera de una aventura gráfica.
Entiendo también que viene de un equipo que, como dijimos hace pocos minutos, venía y estaba entrenado en probar cosas nuevas, en tratar de empujar la tecnología. Y vos acá estás hablando de una aventura gráfica que no está usando un parser y usa esta como una rueda de acciones y objetos o personajes que mezcla diferentes vistas, que incluye minijuegos. Son un montón de cosas que deben haber sido desafíos técnicos y también de diseño. Es entendible que al final del día lo más tradicional de una aventura gráfica haya quedado relegado entre las presiones de meter todas estas cuestiones técnicas y novedosas en un solo título.
Pregunto, porque claramente tengo mucha menos experiencia que ustedes en esto. Este juego, diseñado en 1991, ponele, 5 años después, donde las aventuras gráficas ya tienen armado todos sus jeites propios, donde ya laburan desde otro lugar, tal vez se hubiesen aprovechado mejor esas cosas, digo. O sea, porque si es la primera de LucasArts, ¿viste? O sea, no era ni LucasArts en esa época, mucho del lenguaje propio del juego de la aventura gráfica todavía estaba faltando.
Totalmente, yo creo que tiene que ver con que esto que decía antes, creo que es un equipo, es una especulación, ¿eh?, que es un equipo que venía de hacer proyectos que tenían más que ver con empujar la tecnología o mostrar algo diferente que de realmente diseñadores. Me refiero a mecánicas y puzzles. Creo que ya para el 91 ya tenían un equipo de diseñadores que habían hecho un recorrido y sabían cómo estructurar un puzzle.
Sí, porque estamos justamente hablando de la época bisagra, donde después de esto, o sea, ya en esta época estaba gente como Ron Gilbert. Entonces, sí, si vamos a la posibilidad de que si hubieran adaptado Laberinto en el año 91, ni hablar que hubiera sido otra cosa, porque ya estamos hablando post primer Monkey Island, que no envejeció para nada por el hecho de que todo lo que se aprendió de la década anterior, de las frustraciones que surgen de este tipo de juegos. Mismo en este juego, en Laberinto, hay situaciones donde vos, o sea, donde se puede hacer imposible ganar. Hay un momento donde vos tenés que dar vuelta al disquete, jugando en esa época, por supuesto, donde ya no podés volver a las pantallas que estaban en el anterior lado. Y si no agarraste ciertos objetos, jodete. Que es la antítesis de la filosofía que nosotros conocemos de Lucasfilm o de LucasArts posteriormente, que se fue construyendo en parte por gente, de nuevo, no exclusivamente, pero en parte por gente como Gilbert, que venía con mucho enojo con los juegos de aventura por ese tipo de frustraciones, entonces trató de diseñar algo justamente en contraposición a esa lista de vicios, que de cualquier manera el Laberinto es relativamente difícil que vos te quedes trabado en Laberinto. Me refiero, no es un juego ni remotamente tan injusto, pero sí, todavía no estaba terminado de cerrar ese estilo de ellos, más allá de que después seguían experimentando con el método de control y lo que fuera, cuando para el año 91 eso ya estaba recontra definido.
Justo cuando la veía de nuevo la película, y yo lo veía desde la perspectiva del juego y particularmente las aventuras gráficas, y esto que te estoy diciendo es como que todo está servido porque podés meter 1000 puzzles diferentes, pruebas de todo tipo diferentes y todo. Dije, claro, pero hay que ver cómo estaba el lenguaje desarrollado hasta ese momento. Pues yo pensaba, la protagonista es una protagonista que es contemporánea, que es moderna, ¿entendés? Es una protagonista de los 80, Jennifer Connelly. Es una chica de fandom, o sea, tiene póster de Evita, de Bowie. Y en ese sentido podría tener vigencia uno en días. Podría ser, excepto por el detalle de la relación de edad entre Bowie, Jared y Sarah, que era lo que habíamos hablado antes. Es una película que se podría filmar hoy en día.
En esto que decíamos de que se fue desarrollando un lenguaje, creo que el punto clave de quiebre, el que realmente fue bisagra, fue desde LucasArts, y todavía no habían llegado a ese punto en este juego, de entender que para que un juego sea interesante no era necesario perder, ni siquiera era necesario estar en situación de peligro. Eso hoy nos parece obvio a cualquiera que jugó o conoce las aventuras gráficas, pero en ese momento, si vos te parás ahí, es muy difícil pensarlo. Imagínate llegar a un equipo y decir, muchachos, muchachas, no es necesario ni poner al jugador en una situación de peligro, ni que tenga la posibilidad de perder, y el juego igual va a ser interesante.
Sí, eso sí, es cierto que en ese juego ya lo tenés bastante cristalizado, porque hay muchas situaciones donde te pueden atrapar los enemigos, que de hecho te persiguen por el laberinto y demás, pero te mandan a un calabozo, de la misma manera que después en el Maniac Mansion. Hay maneras de morirte, son bastante infrecuentes y bastante raras, y del calabozo tenés un montón de formas distintas de salir. Entonces, eso sí es cierto que estaba bastante definido, bastante claro en esa misma época, más allá de que todavía quedaba por pulir lo que se esperaba del género o no. Porque me parece que otra cosa que un poco vos en algún momento mencionaste, Juan, es que hay secuencias de, le podríamos decir, de arcade en el juego, donde no tiene tanto que ver con resolución de puzzles por el lado intelectual, sino el control de tu personaje dentro de ese mundo. En particular, hay dos momentos que justamente el control del juego, que es un poco lento y no está tan pulido, hace que sea bastante frustrante, y todavía más esos momentos. Hay un momento donde tenés que intervenir y de alguna manera rescatás a Ludo, a este personaje enorme, esta especie de bestia anaranjada que después te sigue. Una pantalla vista bastante desde arriba, que tiene un ligero scroll, o sea, es bastante ancha. Hay creo que dos guardias dando vueltas. Lo que vos tenés que hacer, hay dos o tres lugares donde el piso, cuando vos pasás por el cuadrado del piso, ahí cambia de color. Entonces, si mal no recuerdo, la tercera vez que pasás por el mismo cuadrado, se vuelve una trampa. Entonces vos tenés que hacer bien el timing de dejarte perseguir por esa especie de laberinto a lo Pac-Man, calculando bien que vos pases justo una tercera vez por un cierto lugar, cosa de que cuando viene el enemigo de atrás caiga en esa. Esas son cosas que, lo hemos dicho más de una vez, un jugador de aventura gráfica te putea.
Sí.
Así, ¿qué hace esto acá?
Claro.
¿Cómo me estás pidiendo que yo aplique convenciones de juego de acción y sea, tenga destreza con los controles, cuando acá la idea es romperme la cabeza para ver cómo logro acercarme combinando un objeto? Bueno, eso todavía se estaba definiendo. Y peor todavía es, más adelante, peor me refiero en términos de los controles. Hay toda una secuencia al final donde tenés, antes de entrar al castillo, tenés que tirarle piedras.
Oh, eso es terrible, sí.
A los enemigos, y eso es durísimo. Dentro del control es durísimo, se hace recontra.
Sí, es una mala implementación. Mala. Igual estamos hablando en el año 2020, pleno COVID.
Obvio.
O sea, es el año 86, estaban codeando con lo que tenía. No sé si hoy día uno, sin tener el conocimiento muy, muy hardcore de la época, puede siquiera pensar si algo está bien o mal implementado. Igual yo voy a decir que estaba mal implementado porque no me importa nada. Que me vengan a buscar.
Es que justo estaba pensando en... Jim Henson es un tipo que hoy en día es conocido especialmente por estas dos películas y la idea de los Muppets. Pero es un tipo que tiene cuatro películas. O sea, digo, o sea, ¿qué me refiero? Y sin embargo, su nombre perdura por su creatividad y todo. Pero de repente las dos películas que no son de los Muppets, de las cuatro películas que tiene hecho, terminan siendo videojuegos en la década entre 1982 y 1986. Es raro, digo, eso. Tiene que ver con las características que él tiene, con la gente que él trabaja. Él terminó trabajando, por ejemplo, con Brian Froud, ponele. El tipo, así de nombre no lo vas a ubicar. Si ves un dibujo del tipo, lo vas a conocer, ¿entendés? Porque las ilustraciones del libro de hadas de él son conocidas. O sea, son recontra conocidas. Él laburaba con gente, era conocido de Coppola, era conocido de Lucas, y sin embargo es como que siempre quedó ocupando ese lugar para niños, y pese a todo, en una época donde no se hacían adaptaciones de películas a videojuegos, las dos películas de él que no son de los Muppets terminan transformándose. Digo, ¿qué es lo que agarró a la gente como para que de repente se diera esa manera? No sé, me pareció raro.
Sí, fue un poco justamente de ese círculo donde el tipo se movía, porque uno de los que más empujó para estas cuestiones fue justamente esta persona que mencionamos la vez pasada, Christopher Cerf, que era un tipo que estaba recontra conectado y que laburaba con Plaza Sésamo y demás, y que estaban en el círculo de Henson, que de pronto, dentro de esta idea de no limitemos estos universos a la película, sino abrámoslo a todo lo posible, que es una idea muy de las últimas décadas sobre todo, de pronto tenés gente como Cerf haciendo de nexo para que la cosa también incluya esta cuestión tan nueva que es la cuestión de software. Y que el mismo Henson participe también del brainstorming, porque Henson tuvo participación, para hablar un poquito del desarrollo de esto en particular, se juntó un grupito de personas durante algunos días, creo que fue una semana o algo parecido, probablemente menos, en Londres. Recuerden que Henson y demás estaba prácticamente instalado allá. Entonces David Fox, el diseñador del juego de Laberinto, y no me acuerdo quién más viajó del lado de... Bueno, viajó Brenda Laurel, que era una de las productoras de Activision, que es una de las personas que fue de las primeras en escribir acerca del mundo de los videojuegos desde el punto de vista de como estudio, esencialmente. Trabajaba en Activision, que fueron los que publicaron el juego de Laberinto. Y no me acuerdo quién más, ahora me estoy olvidando, pero se fueron para Londres a juntarse con Jim Henson, con Christopher Cerf, este mismo tipo que venimos mencionando, que no se perdía una. Y también el que estaba invitado ahí era un muy amigo de Christopher Cerf, que es alguien que nombramos en otro momento, que fue Douglas Adams, el autor de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que ya había participado de la adaptación a videojuego de esa obra de él, de ciencia ficción humorística. Entonces, muchas ideas curiosas, sobre todo humorísticas, del juego de Laberinto, son propuestas de Douglas Adams, que se copó y fue ahí a tirar ideas, porque para tirar ideas venía bárbaro, después para escribir había que poner una 38 en la 100. Por ejemplo, algo que no mencionamos hasta este momento, porque me parece una de las cosas más interesantes y quería plantearlo del lado de Adams, porque fue quien lo propuso, es que Laberinto, que ya estamos mencionando cómo fue también de la misma manera que El Cristal Encantado, fue un poco el cierre de una época de las aventuras gráficas de Sierra, y Laberinto también como inicio, es el inicio de las aventuras gráficas de LucasArts. Esa idea, involuntariamente, digamos, queda un poco reflejada en el comienzo del juego, porque el comienzo del juego, hasta que entras en el cine, es solamente texto, no tiene gráficos. Y cuando vas al cine y aparece la cara de David Bowie, ahí empieza la parte gráfica. Y es esencialmente también una referencia, pero está bárbaro que lo hayas mencionado dentro de la película, a lo que había sido El Mago de Oz, en cuanto a empezar en blanco y negro y guardarse la novedad del color para cuando Dorothy cae efectivamente en la Tierra de Oz. Entonces Laberinto retrata un poco esa bisagra en la época de las aventuras gráficas, empezando al estilo que ya quedaba antiguo y entrando, haciendo la transición a lo que sería el futuro. Este juego Laberinto de Computer Game, digamos, que hace Lucasfilm Games en esa época, tuvo un port para MSX, o sea, una norma, una gama de máquinas que existía, sobre todo particularmente en Japón, donde le cambiaron los gráficos, le hicieron bastantes cuestiones. Esa misma gente, ese mismo estudio, que creo que se llamaba Pack In Video, hizo otra adaptación distinta de Laberinto, como para seguir esta cuestión de que realmente se prestaba. Y era muy estilo, para decirlo de forma sencilla, muy estilo Zelda. Más de cruzarte con más personajes y hablar, y toda esa estética muy oriental. Me parece que es una película bastante querida en Oriente, Laberinto. Habría que revisarlo porque hay traducciones no oficiales, porque en realidad salió solamente en Japón. Es un juego que se llama, la traducción sería Maze of the Goblin King, y salió para Famicom.
Cuando yo lo vi de nuevo la película para esto, la vi y decía, chau, es impresionante cómo influenció en el manga y el anime, en la estética, en los yojos, o sea, en todo lo que es el anime para chicas especialmente, y que tiene que ver con la comedia romántica y todo. Pero desde la estética, la idea de ella está vestida con un jean y todo así normal, y de repente se imagina en un baile lujosísimo con vestidos así, con miriñaque y todo con arreglos, y su interés romántico está con máscara y se acerca a ella en medio del baile y la saca. O sea, Sailor Moon es lo mismo, digo, o sea, es algo que es del 92 más o menos. En Japón se ve muchísimo la influencia de Laberinto. Vos no tenés tantas cosas anteriores que se muestran de esa manera, y en cambio tenés muchísimos ejemplos posteriores que pueden ser fantásticos como no. Generalmente lo son. Es más, yo tengo una versión en manga, en una adaptación de manga de Laberinto también.
Ya que estamos cerrando, como para ponerlo en contexto, esto mismo que decías vos, Mariano, de cómo influenció el manga, un montón de cosas de ahí en adelante, en los videojuegos específicamente también se dio algo súper interesante, y es que una película extraña dio vida a un juego que en ese momento también era extraño. Para contexto nomás, juegos que salieron más o menos en esos años, tenemos Cazafantasmas, Batman, uno basado en Platoon, Top Gun, Robocop, todos juegos, si bien diferentes, enmarcados en lo mismo, son básicamente juegos de acción. En distintas formas termina siendo coordinación ojo-mano. Y es muy loco pensar que el juego basado en Laberinto, que es una película extraña de aventuras que prueba un montón de cosas, también se transformó en un juego extraño y da inicio a un montón de cosas realmente originales y nuevas, como toda la camada de aventuras gráficas como las conocemos hoy.
The imagination of Jim Henson. The wizardry of George Lucas. The excitement of David Bowie. Three extraordinary talents take you to a world of fantasy and adventure, the world of Labyrinth.
El juego sale 2 meses después de la película. Película a la cual, más allá de que hoy es muy querida, le fue peor que al Cristal Encantado. Recauda, por lo menos en Estados Unidos, la mitad de lo que costó hacerla. Pero bueno, en lo que respecta a lo que tiene que ver con Lucasfilm Games, con las aventuras gráficas, a la siguiente, a Maniac Mansion, le iría mucho mejor. Pero para cerrar esta época en la vida de aquel estudio, tendremos que mencionar que todo el desarrollo del juego de Laberinto se hizo en un periodo de cambio interno muy grande en Lucasfilm, por la combinación de dos factores esencialmente. Por un lado, Lucasfilm se había quedado sin Star Wars. En esos días, el plan concreto era hacer una trilogía, y la trilogía se había terminado, y la plata de eso empezaba a bajar. Y el otro factor importante es que George Lucas se había divorciado de Marcia, de su mujer, que había ganado el Oscar por la edición de Star Wars. Entonces, esencialmente, allá por mitad de los 80, mientras estaba pasando todo el desarrollo de este juego, se terminó la época de vacas gordas en Lucasfilm. Ya para enero del 85, o sea, antes del inicio de este proyecto, Lucas había puesto a un nuevo presidente a cargo que se encargara en particular del trabajo sucio. O sea, estoy ganando muy poca plata y encima tengo que ceder un montón de plata por el divorcio y demás. Haga lo que tiene que hacer. Entonces, ahí vienen los primeros despidos en Lucasfilm empezó una reestructuración interna donde se acabó la época de experimentación. Acá lo que no da plata no sigue. La división de juegos zafó, francamente. O sea, no era que hacía un montón de plata, pero por lo menos habían empezado a generar productos con cierta periodicidad. Los que no zafaron, por decirlo así, fueron los que estaban por encima de esa división de juegos, o sea, el Graphics Group, muy centrados en justamente avanzar la tecnología dentro de lo que se podía animar en el medio digital. Entonces, como seguían sin utilizarlo mucho, ese grupo decidió independizarse porque Lucasfilm necesitaba sacárselo de encima. Entonces, el Graphics Group, con financiación de unos cuantos inversores, entre ellos famosamente el amigo Steve Jobs, que ya no estaba más en Apple, se independiza con el nombre que venían usando desde hace un tiempo, que era el nombre que le habían puesto al producto que habían desarrollado, que era una computadora para hacer este tipo de trabajo de animación. No es nada más y nada menos que Pixar. El mismo año en que sale el juego y la película de Laberinto, el año 86, es que el viejo Graphics Group de Lucasfilm, ahora con el nombre Pixar, se conforma como una empresa independiente. Estrenan otro cortometraje, ya habían hecho varios. En este caso, el cortometraje era de una lámpara, de dos lámparas de escritorio y una pelota. Y bueno, el resto ya saben para dónde va. Con esto hemos tratado de sintetizar el primer periodo. Probablemente los periodos menos populares en la vida de estos dos estudios que tenemos tan ligados a lo que tiene que ver con el género de las aventuras gráficas y que tuvieron este interesante nexo en común que fue la figura de Jim Henson y de las dos películas que en su momento tuvieron una recepción bastante pobre y que hoy en general se las considera clásicos de culto. Gracias Juan, gracias Mariano y nos vemos la próxima.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com o también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod, Modo Historia POD, todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios.
Hey, you remind me of a man.
What man?
The man with the power.
What power?
The power of hoodoo.
Hoodoo?
You do.
Do what?
Remind me of a man.
What man?
Man with the power.
Good morning.
Power of hoodoo. Greetings.